y soy amado por ti. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Amén. Esa es la verdad. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Lo ama esta noche? Amén. Yo estoy maravillado que Él amara a alguien como yo. Amén. Estoy agradecido por ello y eso hace su gracia mucho más maravillosa. Amén. Si no era, no es maravillosa, entonces usted no conoce la gracia. Aleluya. Yo amo eso de que es sin mérito. No lo merecimos, no lo ganamos, no lo compramos. Es algo que Él eligió en dar. Gracias, músicos. Dios le bendiga. Aleluya. Bueno, esta noche es la cena del Señor. Así que queremos entrar aquí en nuestro pensamiento de nuevo esta tarde. Escuchad su voz. Parte 2. Quisiera leer en Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Hebreos 12, 25 al 29. Asegúrese que toma agua. Es su recomendación del día. Porque vamos a tener un segundo junio aquí. Van a decir, dicen que va a estar a 110 el miércoles y el jueves. ¡Wow! Y la última vez que estaba a 110 en agosto fue cuando nos mudamos hacia acá. Agosto del 93 y agosto primero fue... estuvo a 110 años, a 110 grados y nos quedamos de todas maneras. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. No está contento que Él ha hablado a nosotros. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, moví mi iPad. Ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta palabra, aún una vez, significa mover esas cosas que se pueden ser estremecidas o movidas con cosas que no pueden ser movidas. Ahora sabemos que esto no es un movimiento, un estremecimiento físico, porque cómo mueve los cielos físicamente, estremece la fundación de los cielos y la tierra. Está hablando las cosas falsas, las cosas que fueron inventadas, que no son verdad. Esas cosas caerán porque no tienen una fundación, pero un fundamento. Pero las cosas que están fundadas bajo la palabra de Dios permanecerán para siempre. Así que estremézcalo lo que quiera, pero esas cosas van a perdurar. Aún una vez, y como veré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, mientras nos reunimos aquí una vez más en el tiempo del atardecer, el primer día de la semana, el domingo de resurrección, pedimos que tus bendiciones sean sobre tu palabra, Señor, mientras van a cada uno, que unjas nuestro pensamiento una vez más para recibir tu palabra. Y Padre, mientras tu palabra Señor, sale, que disierna nuestros corazones, nuestros pensamientos. Si hay cosas que con las no te complacen, Señor, que nos arrepentimos de eso, Señor. Tráelo a nuestra... Señor, tráelo a luz, Señor, para nosotros, Señor. Padre, lo hacemos, Señor, con gozo, porque... lo hacemos, Señor, con un celo, Padre, porque es una bendición que tú nos muestres dónde estamos equivocados, dónde necesitamos corrección, porque si tú no nos lo mostraras, Señor, no lo pudiéramos hacer correctamente. Y, Señor, afectaría nuestra caminata contigo, Señor. No queremos que afecte nuestra caminata contigo, Señor. Cualquier cosa entre tú y nosotros, Señor, no lo queremos. Así que te invitamos, Señor, que discierna nuestro corazón. Y mientras nos acercamos a la mesa esta noche, que lo hagamos, Señor, confiadamente, Señor, con gran expectativa, que buenas cosas van a venir de ello porque hay sanidad en la copa. Señor, te amamos y te agradecemos. Te pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno, aquellos presentes, los que están escuchando y los que van a escuchar. Y te damos la alabanza, el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Oíd su voz. Estoy tan contento que podemos escuchar su voz. Así que Pablo, una vez más, está dando unas instrucciones solemnes de que cuidemos, que no nos desechemos al que habla. Y rechazar significa desechar, excusar. Uno que se excusa de no aceptar una invitación de boda para una cena. Eso es de los comentarios de eso. Esto era alimento a su tiempo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Este es el mensaje a nuestro día en particular. Y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén. Esa es la palabra final. El así sea. Estas cosas, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Sabemos que Dios dice amén a su propia palabra cuando lo trae a acontecer. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Que el Señor regrese sus bendiciones al leer de su palabra. Así que estas palabras son muy aplicables al día que usted y yo estamos viviendo, porque escuchamos de Dios y unas cosas maravillosas, en una manera muy maravillosa y única. La iglesia no ha escuchado de Dios en las edades de la iglesia, solamente en el principio y en el tiempo final, porque Él nos habló de nuevo y Él es el que dice, Él es el que da el amén a su propia palabra, que indica que es su palabra que estamos escuchando. Así que su espíritu está presente, ha estado presente con la iglesia y a través de las edades. Él nunca dejó la iglesia, pero sabemos que la plenitud de la palabra cayó de la iglesia, así que necesitaba llegar a una restauración. Y sabemos que estamos en el tiempo de esa restauración. Somos un pueblo bendecido. Y no solamente la plenitud de la palabra, pero el poder y la vida, que era eso vivir. Y Él es el fiel y verdadero testigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y podemos confiar que esa es su voz que estamos escuchando. Yo no sé usted, pero yo crecí en la iglesia desde el tiempo que tenía 6 años y creía en Dios y quería vivir bien y quería agradecerle, quería ir al cielo. Pero sabía que no entendíamos su palabra. Sabía que todo era un misterio para nosotros. Y no estaba mintiéndome a mí mismo. No tenía el poder para vivir el tipo de vida que estaba siendo hablada en la palabra. Así que yo sabía que algo me faltaba. Porque algo me faltaba para poder vencer, para vivir una vida cristiana. Lo que no tenía era Cristo. Era porque me presentaban un Jesús diferente que el Jesús de la Biblia. Así que yo tenía un deseo de conocer la palabra de Dios, de conocer la verdad. Y había muchas veces que tomé la palabra de Dios y la leía. Por ejemplo, iba al libro de uno de los libros fáciles, iba al libro de Apocalipsis y leía y decía: Señor, si esto está escrito y esta es tu palabra, entonces tú la escribiste para nosotros. Y yo pensaría que tú quieres que nosotros sepamos lo que estás diciendo aquí, y te quiero decir que yo no sé, yo no entiendo esto. Así que, Señor, ¿hablarías a mí? Y claro, yo creí con todo mi corazón que Dios escuchó mi oración, pero era probablemente 15 años después antes de que Él contestó eso. Pero Él escuchó mi oración y Él recordó mi oración, pero Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y Él no importa qué tan sincero sea usted, Él no va a cambiar su manera para quien sea. Así que yo tuve que escuchar la voz, yo tuve que escuchar la verdad, tuve que escuchar el mensaje en orden de para que viniera la verdad a mí. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Así que aunque la palabra vino a un profeta y la palabra fue hecha conocida a esta última edad, Dios todavía tiene un canal que es el camino para que esa palabra viniera a través de un vaso. Así que Dios no iba a venir a traerlo solamente para mí, como lo trajo al profeta, porque no funciona de esa manera. Tenía que venir a través de un vaso viviente, ¿verdad? Y fue otros 15 años hasta que vine en contacto con ello, pero el deseo estaba ahí. Yo quería conocer la verdad. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, hay algo dentro de usted que quiere conocer la verdad. Y usted va a querer saber que es Dios, que usted está adorando, que usted es de Él y Él es de usted, que su palabra aplica a usted. Todos estamos bien cuando aplica a todos los demás, pero ¿aplica para mí? Eso es lo que queremos saber. Y la manera que usted sabe eso es cuando escucha su voz. Así que podemos descansar cuando sabemos que es su palabra que estamos escuchando, que no es usted va y habla con un ministro bautista y algunas de las cosas le sonará correcto y a otras se escucharán un poquito confuso, y si habla con un ministro luterano le va a decir unas cosas que son verdades y otras cosas que no tienen sentido, y después de un tiempo usted va a realizar cómo puedo figurar esto, cómo puedo saber cuál es su voz y cuál es la voz de un ministro luterano o bautista. ¿Cómo sabré que es la palabra de Él? Y no queremos ser engañados, queremos seguirlo a Él. No estamos viniendo a la iglesia. No hacemos esto solamente para pasar el tiempo, para ser un miembro de club o ser religiosos. Queremos estar correctos. Amén. Así que podemos descansar en ello cuando sabemos que es su voz que estamos escuchando. Y sabemos que Él no ha venido a traernos algo que está fuera de las páginas de esta Biblia. Así que si usted está escuchando su voz, no va a estar escuchando, ve a la iglesia en sábado en vez de domingo. Bueno, la Biblia no dice eso. Esas son doctrinas de hombre. Joseph Smith vino a América y Jesús estuvo un tiempo aquí en América, o todas estas cosas que no tienen sentido, que no están en la Biblia. Tiene que venir de su palabra. Así que sabemos que la fe que Judá nos dijo que teníamos que contener, que tenemos que pelear por eso, iba a ser restaurada la iglesia, como dijo el Señor que sería, y da consolación que vamos a tener la fe de la misma que la primera iglesia. Ese nos dijo adelantadamente en el último libro del del Antiguo Testamento, que el Señor mandaría un mensajero en el espíritu de Elías para devolver el corazón a la primera fe de la fe de los apóstoles. Él volvería nuestros corazones a esa fe original. Y el Señor también prometió que el mensajero de la séptima edad, si usted está en la denominación, usted no sabe ni siquiera que es un mensajero a la edad de una iglesia, pero se nos ha dicho que el mensajero a la séptima edad de la iglesia nos revelaría el misterio de Dios. Y se nos ha sido dicho que los siete truenos desconocidos serían revelados, que están en la Biblia, tiene que estar en la Biblia. Así que lo que fue revelado a nosotros estaba en la Biblia, pero estaba sellado bajo los siete sellos y estaba escrito en símbolo solamente. Y como estaba escrito en símbolos, se toma un profeta y se toma a Dios revelarle a un profeta qué significan estos símbolos o representan para abrir los ojos de nuestro entendimiento, porque ese es el camino proveído por Dios. Así que cuando los sellos fueron abiertos, la revelación de lo que estos símbolos representaban fue hecho conocido a un pueblo bajo el ungimiento del águila de estos últimos días. Una vez que los ojos de su entendimiento han sido abiertos, usted puede ver todo a través de las Escrituras. Y es por eso que la Biblia es un libro nuevo para usted, porque lo está leyendo. Es como si nunca lo hubiera leído. No es de que alguien dio luz a este otro y los nombres de estos libros. Claro, usted ya está familiarizado con eso, pero los ojos de su entendimiento han sido abiertos y la palabra, hay cosas ahí que están en la palabra, todo a través del libro que usted nunca había visto. Y es como si lo estuviera leyendo por primera vez. En el mensaje de la edad de la Odisea, el profeta dice, ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas. Alguien diga, hará dos cosas. Uno, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Está hablando de los padres apostólicos, de la fe que fue dada, nos volverá a esa primera fe que produjo el libro de los Hechos. Dos, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Así que si los siete sellos han sido abiertos, entonces la revelación de los siete truenos ha sido dada. Ese es el propósito de la apertura de los siete sellos. Una vez más, los seis no, pero siete. Es el seis en número de hombre y el siete es uno de los números de Dios. Así que es completamiento. Él revelará los misterios que son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Serán estos misterios verdaderos, estos misterios verdades revelados divinamente, lo que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Así que será la palabra abierta que lo traerá a la fe original, porque solamente hay una fe original. Exactamente así será. Así que podemos ver claramente que el mismo que trajo acontecimiento Malaquías 4, trajo acontecimiento Apocalipsis 17. Fue este mensajero de la séptima iglesia. Trajo la misma plenitud de la palabra como lo predicó Pablo. Usted sabe que él lo trajo a eso. Él lo trajo a ver la Biblia de una manera que nunca lo había visto. Usted sabe que está viendo la verdad. Usted sabe que no está yendo sobre fábulas. Usted sabe que no está escuchando la voz de hombres, pero la palabra del Señor. Y usted sabe esto porque usted cree a lo que nos regresó. Fue la palabra original Usted sabe que está creyendo la misma cosa que la primera iglesia creyó. Y si estamos creyendo lo mismo, producirá las mismas obras, traerá la misma vida. Coincidirá con así como el alfa y el omega son lo mismo, coinciden en acción, en palabra, así que coincidirá con la primera edad. No solamente predicó la palabra completa, la plenitud de la palabra, pero Dios vino a vindicarlo de ser la verdad y lo asentó con un amén. Una y otra vez. No debería haber una pregunta. Si hay preguntas en mi mente, pero no debería haber preguntas en nuestras mentes. Si está buscando pruebas, no va a encontrar algo que sea más comprobado que esto. Es Dios. Dios lo hizo a propósito de esa manera para que usted no lo pierda. Así que podemos tomar semanas y semanas leyendo los testimonios registrados de los ministros que fueron influenciados e inspirados por el ministerio de Malaquías 4. Recuerda el ministerio que él se le fue dado. Encabezó un movimiento. No existía un movimiento. Él fue el primero allá en la escena, en las cosas que están sucediendo en su ministerio. No habían tomado plazo en ningún otro ministerio. Y otros estaban viendo esto y estaban inspirando y estaban clamando por eso. Querían las cosas que estaban siendo hechas en este que estaba encabezando todo este movimiento. Querían eso que tomara lugar en sus ministerios, y algunos fueron muy sinceros en lo que estaban buscando. Más una cosa es de seguro, su ministerio fue como ningún otro en magnitud y en vindicación. No había otro, él no tenía compatriotas, no tenía compañeros, no había nadie más que tenía ese tipo de ministerio. Y no tomó lugar solamente en una esquina oscura del mundo, sino fue sobre todo el mundo. Fue en palacios de reyes, fue hecho en Washington, D.C., fue en pequeños cuartos, fue hecho en todo el mundo. Cuando el ángel del Señor que lo visitaba, que visitaba al hermano Branham, le da esta comisión que vino del trono de Dios, él le dijo al ángel que tengo gramática muy pobre y solamente tengo educación de séptimo grado, estas gentes no van a escucharme, no tengo entrenamiento de Biblia, ¿por qué alguien me va a escuchar? ¿Correcto? Pero él fue ordenado desde el vientre de su madre para cumplir una profecía concerniente a él, y esa profecía venía del Señor. Él se le fue dicho, como Moisés se le fueron dadas dos señales, a ti se te darán dos señales. La primera será un don de sanidad. Y se le dijo, si puedes hacer que la gente te crea, que tengan fe en la palabra que tú les compartes, nadie podrá ponerse de pie, nadie podrá hacer frente a tus oraciones, aún el cáncer. Y hubo manifestaciones físicas de eso, de que habían ahí unos borditos que se le hacían en su mano, dependiendo del patrón, indicaba a él qué tipo de espíritu era, o si había un espíritu ahí que estaba causando una enfermedad. Y cuando el espíritu se iba, entonces esos borditos en su mano se iban. Entonces eso vino con eso, con ese don de sanidad divina en su vida. Y se le dijo, si no creen la primera señal, entonces escucharán la voz de la segunda señal. Así que hay una voz que iba a venir. No era solamente una señal, pero habría una voz que venía con esa señal. Y la segunda señal sería el discernimiento de las intenciones y los pensamientos del corazón. Yo no sé de usted, pero cuando yo era nuevo y vine a este mensaje y lo estaba estudiando y estaba tratando de entender cosas y quería entender tanto, porque hay tanto que no fuimos enseñados en la iglesia bautista, especialmente especialmente concerniente a los nueve dones y uno de los nueve dones divinos es discernimiento. Pero mis ancianos, cuando vine a esto y vine a la cena, dijeron, bueno, el hermano Branham solamente tenía discernimiento. Y de lo que están hablando, claramente, es de ese segundo, de esa segunda señal, ese don de discernimiento de los pensamientos y deseos del corazón. Y le llamaban discernimiento. Eso no es discernimiento. Y eso me confundió por mucho tiempo. Porque habían dicho que hay solo uno que tenía ese don de discernimiento y era el hermano Branham. No, ese no era discernimiento. Ese era el Señor mismo discerniendo. Era el Señor buscando. Eso era lo que Pablo dijo. La palabra es un discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Esa es la palabra viniendo, mirando, fijándose en su corazón y diciéndole que estaba ahí, diciéndole de su pasado, de su presente o del futuro, lo que sea. Pero eso no es el don de discernimiento. El don de discernimiento es discerniendo espíritus, ¿correcto? Y cada creyente lleno del Espíritu Santo tiene un elemento. Hay un don de fe, pero todo el que está lleno del Espíritu Santo tiene fe. Algunos van a tener una extra dosis de eso, pero un verdadero discernimiento es parte de los nueve dones espirituales que tiene, por ejemplo, usted puede ver, tiene un espíritu de homosexualidad o de codicia, puede discernir un espíritu malo de uno bueno y saber su nombre, identificarlo. Cada persona, cada creyente lleno del Espíritu Santo tiene un elemento de ese discernimiento, y el hermano Branham dice, usted escuchará algo y solamente no se escucha bien, no suena bien. Eso es porque no está bien. Y hay un espíritu malo que viene con cosas que son falsas, ¿correcto? Y usted levanta eso. Y ahora el hermano Branham dice esto, usted no podrá decir exactamente que está mal, pero usted sabe que eso no suena bien. Eso le fue dado a usted para proteger su vida. Y todos tenemos eso. Si usted ha nacido de nuevo del Espíritu, tenemos un elemento de eso. Y todos, aún en lo natural, somos seres espirituales, y cuando alguien tiene un mal espíritu, no se necesita un científico para saber eso. Usted lo siente. Así que yo he estado obrando en esto a propósito porque quiero que sepa la diferencia entre la señal del Mesías y ese espíritu espiritual llamado discernimiento. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Así que esta segunda señal no es una de las de los nueve dones espirituales. La segunda señal es solamente una señal que el Mesías puede hacer. El Mesías puede, la palabra puede discernir los pensamientos y la intención del corazón. Así que esta es la señal del Mesías, porque solo la palabra puede discernir el corazón. Pero la segunda señal también fue dada para identificar la voz. Fue identificada como la voz. Amigos, no tendría ninguna lógica de Dios mandar un mensaje a esta edad y no seguirlo con nada. Si no hay nada que saliera de eso, ¿qué es el punto de eso? El propósito de las señales es para atraer a sus hijos, para que él pueda atraer a sus hijos hacia él para hablar con ellos. Así que él pone señales ahí para llamar su atención, ¿correcto? Así como cuando pone carnada en un anzuelo y tira ese anzuelo en el agua. Usted pone la carnada ahí porque está tratando de atraer al pescado. El pescado nunca va a morder ese anzuelo, si no hay nada que lo haga saber que está ahí. pero tiene que poner ahí algo para atraer la atención del, de ese pescado. Así que Dios hace las cosas que para atraer la atención de sus hijos. Y fue de esa manera para que sus hijos últimamente pudieron escuchar su voz. La señal no era el punto, sino la señal era para atraerlo. Y lo que seguiría eso es la voz. Así que para que Dios mandar un avivamiento de sanidad y para ahí, eso no tendría nada de sentido. Ahora, todos aquellos que fueron sanados iban a morir eventualmente. Y hubieron muchos, muchos que fueron sanados en ese avivamiento de sanidad de la mano Brana. Otros hombres fueron inspirados por lo que vieron y empezaron a seguirlo en sus pasos, predicando sanidad divina y liberamiento. No estamos hablando mal de esto. Estas son parte de la palabra. Estas cosas son... están en los evangelios, está en la palabra, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mas lo que vimos es de que muchos establecieron ministerios para ellos mismos y nunca tomaron a la gente más allá de la primer señal, que es sanidad divina. Otros a lo mejor tuvieron uno de los dones proféticos, dones proféticos del Espíritu. A lo mejor ellos operaban con una palabra de sabiduría o profecía. Algunos tenían dones de profecía. Pero el ministerio, y no digo esto, es solamente la verdad. El hermano Branham era corto en estatura, no era muy grande, 135 libras, creo dice en cierto lugar, no tenía mucha educación, era de allá de Kentucky, de los campos de Kentucky. Cuando él vino a la escena y el Señor lo empezó a usar, él estremeció los rangos del cristianismo y estremeció el mundo, estremeció los reinos del infierno. Él estremeció nuestro pensamiento denominacional. Solamente retó la doctrina hasta su mero punto, retó el cristianismo a su mero punto, y el segundo don fue una señal que fue dada para nosotros. Así que la segunda señal que fue dada no fue otra más que el Mesías mismo, la palabra viva, el Cristo teofánico, si lo que de revelación de Apocalipsis capítulo 10, era Cristo mismo apareciendo a nosotros. Amén. Y revelando que era Cristo mismo, que está entre nosotros. No hemos visto eso en 2000 años. Así que el hermano Branham aprendería a rendirse él mismo a Cristo para a moverse un lado. Y el Mesías, Cristo, discerniría los pensamientos y deseos del corazón, así como le hizo el Señor cuando visitó a Abraham y a Sara y dijo ahí, ¿por qué Sara en su tienda se rió? Y de los miles de visiones que el hermano Branham vio, ninguna de ellas fallaron. Y no hay otro ministerio que se pueda comparar a eso en esta edad. No, ni siquiera está cerca. Y he buscado, y yo pienso que usted lo ha hecho también, pero no hay nada que se acerca ni un poco a eso. En sí, cuando la primera vez que lo escuché, se escuchaba muy bueno para ser verdad. Yo decía, ¿dónde estaba esto toda mi vida? ¿Y por qué nunca hemos visto algo como esto en ningún lado? Y pues sí, atrapó mi atención. Y las escrituras dijeron de este, dieron aviso que esto vendría. La gente que dudaba esto, descreían la señal y, como les digo en esta mañana, no aleguen con ellos, pero vale, pero yo he escuchado y yo le he preguntado a gente, Si esto, si este que fue mandado, yo estoy declarando que fue mandado, si él no es, entonces ¿quién es? Porque el Señor no puede venir a menos que uno primero viene con el espíritu de Elías y vuelve los corazones. Si este no es aquel, pues entonces allá afuera, ¿quién es? Claro, no le pueden dar esa respuesta. Otra pregunta justa que preguntar es, ¿la voz de quién está escuchando usted? Porque todos escuchamos una voz. Así que las Escrituras precursaron esta edad y que volveríamos nuestros corazones y escaparíamos al juicio que vendría de esta edad adúltera. Y esta palabra es tan importante que solamente puede mandar un hombre. Y es el patrón espiritual de Dios de operarlo de esta manera antes de que un evento global llegue a la tierra. Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Sabemos que el apóstol Pablo fue responsable de establecer el fundamento del evangelio que iría a los gentiles por 2000 años. Él estableció ese fundamento y dijo, tengan cuidado, lo que construyan sobre esto, lo que edifiquen sobre esto, si alguien piensa que es espiritual, primero tienen que decir que lo que yo dije, lo que prediqué, fueron palabras de vida. Si un ángel del cielo viene y trata de traer algo diferente que lo que yo traje, dijo Pablo, que sea anatema. Así que Dios usó un hombre, y es maravilloso que el mundo cristiano se siente bien con eso, Dios mandando un hombre para establecer eso, pero usted habla de un hombre siendo usado en el tiempo, usado para establecer para traer el cristiano de vuelta a la fe, y se le hace mucho. Tener más de dos personas haría un problema. Así que se nos dice por Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, que descendería con clamor y trompeta de Dios. Dios no mandó su palabra a la iglesia y los se sentó para ver cómo iba a funcionar. No es solamente un Dios personal. El primer propósito de mandar un mensajero a nosotros fue para atraernos a Cristo, para mostrarnos quién es el verdadero Cristo de la Biblia, para introduce Cristo la palabra, para sacarnos de la oscuridad de esta edad, y traernos y nos trae a su luz gloriosa. Recuerde, son los hijos de Dios que han sido llamados y son juntados a Él. Y es como él lo escogió. Es su patrón. Podemos confiar en eso. Podemos encontrar consolación en ello porque Dios siempre lo ha hecho de esa manera. Él no va a cambiar su patrón en este tiempo final. Ahora, el segundo propósito, el ministerio de revelación de Apocalipsis 10:7 también ha sido completamente completado. No estamos esperando que sea completado, pero ya ha sido hecho. No hay en sí nadie en la escena, o tampoco ha habido alguien en la escena que reclama ser el completamiento de esto, excepto algunos ahí que no están bien. Y no se toma mucha investigación que aquellos que reclaman, había alguien, Alejandro Dowry, en los finales de los 1800 o los principios de 1900, puso un lugar allá en Illinois. Sion, creo, era el lugar del pueblo, la ciudad que fue fundada ahí. Y él estaba reclamando tener el espíritu de Elías. Así que han habido unos pocos que había rumores que decían ellos que eran, pero ellos ni siquiera llegaron cerca a cumplir lo que dice la Escritura. Que dice la Escritura que haría el que tiene el espíritu de Elías. Así que, claro, tiene que haber un Janes y Jambres, así como hubo en el día de Moisés, que rechazaron al profeta, peleaban con él y trataban de jalar la gente hacia ellos. Y eso tiene que suceder, y ese patrón está bien establecido en este mundo. Pero Dios tiene hijos. Dios tiene hijos e hijas. Que dijo que Él se uniría con ellos en este último día, como mientras la cabeza se junta con el cuerpo. Pero para hacer esto, tenía que primero despertar a sus hijos, vivificarlos a vida, a través de la palabra por el Espíritu, y tenía que restaurar a ellos la fe original que una vez fue dada a los santos. Y la gente dice, ¿por qué necesitamos el mensaje? Porque no teníamos la verdad. Sabíamos que teníamos que ser restaurados a esa fe original y todos decían que era esto o aquello, pero ¿qué es la verdad? Así que Dios no solamente restauró la verdad hacia nosotros, pero nos comprobó que era la verdad. Así que Él tuvo que restaurar a ellos la fe original que fue dada una vez a los santos. Y tenía que hacerse conocer a cada uno de sus hijos, tocando la puerta del corazón y prometiéndoles venir personalmente a cenar con ellos y usted con él. Pero para hacer esto, tenemos que escuchar el mismo evangelio que Jesús dijo que sería predicado en poder y demostración. ¿Sabe? Había hijos e hijas que estaban llamando para esto sobrenatural, y que de alguna manera sabían que la palabra que estaba siendo presentada a ellos a través de la organización no tenía vida ni vindicación. Estábamos confundidos, estábamos desilusionados, estábamos hambrientos y sedientos por las aguas de vida. Estábamos sedientos por... No quiero una pintura del libro de los Hechos. Yo quiero el libro de los Hechos. Así que, así como los hijos de Israel clamaron por su libertador, nosotros clamamos al Señor, y muchos de los que estaban clamando en los 1900 estaban clamando al Señor, y nos mandó Malaquías 4, Apocalipsis 17, así como Él prometió que lo haría. A Lucas 17:30. Amigos, no servimos a un Dios que impersonal, un Dios que solamente está sentado después de hacer sacrificio por nosotros. Se sentó y descansó. No, Él es muy activo. Él ha estado con su iglesia a través de todas las edades. Él ha estado envuelto. Pero la palabra es tan importante aquí en estos días finales que el Señor mismo tuvo que descender para cumplir esta palabra, esta obra. Y Él es un testigo fiel y verdadero. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y Él quiere que usted sepa esta noche, no lo he olvidado. Yo no lo he olvidado. No he olvidado mi pacto que he hecho contigo. No importa lo que digan las organizaciones. No me he olvidado de ustedes personalmente. No he olvidado sus amados, sus seres amados. No he olvidado aquellos que fueron a la tumba antes que usted. Yo tengo memoria de ellos y conozco mis promesas sobre ellos y mis promesas sobre usted. Yo estoy en cuidado de tu salud, de tu bienestar, de tu situación, de tus sentimientos. Yo cuido de tu salud. Yo cuido y estoy al tanto de tu paz, de tu destino. Yo sé el sufrimiento que has sufrido por el Hijo de Dios. Yo sé que tú has dejado todo. Yo sé que tú has dejado tanto para seguirme a mí. Pero al final, tú vas a decir, usted va a decir, valió la pena. Es más que eso. Yo he escuchado tus oraciones y yo soy el Dios que cura todas tus enfermedades. Yo soy fuerte en batalla. Yo soy fuerte en liberación. Y quiero que sepan esta noche, yo soy fiel. Yo quiero que sepan que yo cuido de ti, que yo me revelaré a ti en una manera muy personal. Tú me conocerás personalmente. Yo recuerdo mis promesas y yo te estoy mandando una señal y te estoy mandando un mensaje y voy a venir por ti pronto y quiero que estés listo cuando venga. Se nos ha dicho que sería tan oscuro en los días finales que no podrá ver su mano delante de usted. Es donde estamos. Él dice, pero no se preocupen, pequeños. Hay un hombre presente que puede encender la luz. Y él es el hombre, Cristo Jesús. Y él quiere que ustedes sepan que está presente. Y él quiere que conozcan al Dios vivo en una manera personal. Él quiere que escuchen su voz. Yo tengo una cita muy larga con la cual voy a terminar esta noche, pero por favor, quédense conmigo. Solamente me siento impresionado en traer esto porque repasé esto esta mañana y dije, fue vindicado. Y les dije, él trajo la palabra y fue vindicada. Y todavía lo estaba vindicando. Y todavía hablamos de cómo lo comprobado, pero solamente les quiero dar esta noche un ejemplo. Solamente un ejemplo de una línea de oración que debería convencerlo que esta es la verdad, porque está vindicado. En Jehová Jireh, 1957, él está moviéndose a esa segunda señal, y es la voz que viene con esa señal. Jehová Jireh dice, párrafo 70, dice, muy bien, solo creed. Todas las cosas son posibles. Veamos ahora, descendiendo del cielo, a través de los corredores que viene el Señor Jesús. Yo he hablado por Él. Yo he cerrado el libro. Ahora es el momento para que Él hable. Es el tiempo, el momento para que Él hable. Yo ya hablé, cerré el libro. Ahora es el tiempo de Él. ¡Qué reto! ¡Qué confianza! He cerrado el libro. Ahora es el momento para que Él hable. Si Él vindica lo que yo he dicho es la verdad y usted lo descree, no lo cree, entonces usted es un pecador. Recuerde, ve y ¿qué? ¿Qué es pecado? Incredulidad. Ve y no dudes más. O una cosa peor vendrá sobre ti. Así que no duden, solo creed. Por causa del tiempo vamos a apurarnos y que la gente empiece a venir. La dama parada aquí es una desconocida para mí hasta donde yo sé. Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco, pero estoy contento que es el primero, que el primero sea una mujer esta noche. Me gustaría dar un pequeño cuadro bíblico. No está jugando a la iglesia, amigos. La misericordia, Dios tenga misericordia. Estamos al final del camino. Estas son las señales del tiempo del fin. Ahora, que el Dios del cielo nos ayude esta noche para que usted pueda quedar sin excusa en el día del juicio. Y Dios sabe que esto solamente se hace si Él lo hace. Yo no tengo forma de decir que Él lo hará, pero si Él reacciona, si Él reacciona su vida de nuevo esta noche aquí mismo, para que ustedes estén sin excusa, y ustedes que lo aman a Él se regocijarán y estarán felices porque la religión de ustedes está correcta y el Cristo de ustedes ha resucitado de los muertos. El Señor los bendiga. Así que está diciendo, yo no sé si va a hacerlo o no, pero si predico la verdad y Él viene a la escena, Él va a venir a la escena, Él va a venir a la escena, Él habla. Usted lo ama, usted lo creerá. Y no habrá ninguna pregunta. Dice, ahora, dama, quien sea que esté en el micrófono, si probablemente puede subirlo, el ingeniero está hablando a los del sonido. Solo un poquito, sube el volumen poquito, porque si la unción que me está golpeando en este momento, así que él sabe que está aquí. Si la unción que me está tomando ahorita, yo no sé qué tan alto hablo, porque es en otro mundo. Así que él está rindiéndose a esa unción que viene sobre él y empieza a moverse, y una voz empieza a hablar a través de él. Y él dice, ahora, si yo digo, lo tengo en neutral, yo estoy fuera del de la imagen. Yo soy un vaso. Ahora sí digo, dice, yo no sé qué tan alto hablo, porque es en otro mundo. Ahora, si yo digo, mujer, usted está enferma, eso pudiera ser correcto. Eso sería adivinando. Y usted va a ser sanada. Usted solo tendrá que adivinar eso. Esto es algo que yo le digo que acontecerá. Que usted no tiene manera de saber. Pero, ¿qué si yo le digo algo que ya pasó? Entonces, usted sabrá si es verdad o no. Ahora, cuando el Señor Jesús vino a una persona, ¿cree usted, dama, que Él ha resucitado de los muertos? ¿Y cree usted que Él es el mismo en cada actitud y en todo lo que Él siempre ha dicho? Y si Él está aquí esta noche, usted parada allí con algo por lo que ha venido, y usted sabe, yo no sé, pero si Él me revela aquello por lo que usted está aquí, igual como Él le dijo a la mujer cuál era su problema, si Él me dice en dónde está su problema, usted sabrá si es la verdad o no. Y si Él hace eso, ¿lo aceptará y creerá entonces? Sabiendo que su hermano no tiene manera de saber estas cosas, usted tendrá, ella dice, no sé cómo. Dice, usted tendrá que saber si es sobrenatural, así que será la actitud de usted como lo juzgue usted. Ahora le está diciendo, ahora está en sus manos, pero si Él habla, usted sabrá que no soy yo, pero después usted tiene que creer, si usted tiene que decidir si es Él o no. En otras palabras, su palabra va a hablar, su voz va a hablar a ella. Dice que usted se da cuenta de que algo está sucediendo porque entre la dama y yo está una luz moviéndose de un lado a otro. Es porque yo sigo hablando, la razón por la que no se asienta sobre ella. Pero yo nunca he visto a la mujer. Yo no la conozco. Algo sucedió. Y yo simplemente no sé lo que fue. Yo no creo que haya sido el ángel porque fue una luz. Pero si alguien disparó una cámara, no lo haga. ¿Ven? Este ángel es una luz. Estoy tratando de observarla. Y me sacó bruscamente de la visión. Entonces, ven, no haga eso. Yo sé que no fue su intención, pero pueden tomar fotos antes de esto. Pero ahora, ven, se ha ido de la mujer. Ven, yo estaba hablando con ella y ella se estaba apartando de mí. Y luego una luz alumbró y yo pensé que el ángel se había ido a la audiencia. Y luego volví a mirar y era un bulbo. Así que, por favor, ahora sean muy reverentes. Es una situación sobrenatural que la gente no sabe y están haciendo solamente cosas carnales y les está diciendo, por favor, no interfieran con esto. No saben ni lo que está sucediendo ahorita. Déjenme les explico. Él les está diciendo y ahora le está tratando de contactar a esta mujer otra vez. Dice, hablemos otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de hacer la misma cosa que Jesús hizo cuando Él habló con la mujer. Él dijo, es la mujer en el pozo. Y por eso dijo Él que estaba contento que la primera fue una mujer. Él dijo, ella dijo, tú eres la que lo controla, no yo. Yo solamente estoy tratando de centrar su pensamiento en Cristo. Y si Dios hace esto, todos ustedes creerán. ¿Lo harían con todo su corazón? Que Él lo conceda. Veo que la mujer está llegando de otra parte. Ahora está en una visión. La mujer está llegando de otra parte. Ella no es de esta ciudad. Ella es de fuera de la ciudad. Y está hablando sobre algo. Y eso es un crecimiento. Y ese crecimiento está en el seno. Eso es verdad. Y usted tiene miedo de que sea cáncer. Usted oró para que Dios le permitiera entrar hoy en la línea. Y a propósito, su esposo tiene algo que ver, es un predicador, es correcto. Y el nombre de usted es como B-R-E-N-N-E-N, Brennan o algo así. Eso es correcto. Ahora, ¿cree usted? ¿Lo acepta a él con todo su corazón? Ahora, venga para acá, dice aquí. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, sabiendo que esta mujer tiene una sombra de muerte, yo oro que tú concederás esta noche que esta vieja cosa diabólica que le está molestando, oh tú, diablo, estás derrotado. Tú estás expuesto, sal de la mujer, te lo ordeno por el Dios viviente, que te apartes de ella. Amigos, más vale que usted sabe lo que está diciendo cuando dice cosas así. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya y no dude. Es libre de usted. Ahora, no dude. Otra persona viene y dice, ¿cómo está usted? Bueno, usted y yo somos desconocidos, me supongo, uno del otro. Yo no lo conozco. Pero alguien aquí lo conoce usted y él es el Señor Jesús. Yo soy su siervo. Yo percibo que usted es un cristiano. Usted es un cristiano porque su espíritu resulta tan... El Espíritu Santo aquí parece estar dando la bienvenida como mi hermano. Usted es un cristiano. Y usted viene a mí por algo, por ayuda. Y si yo pudiera hacerlo, lo haría. Pero yo soy solo su hermano. Un don de Dios para ustedes y yo solo me rindo y el Espíritu Santo puede ayudarle. Si usted cree... Yo veo que usted está extremadamente nervioso. Usted está preocupado de algo. Déjeme decirle, es por una condición espiritual. Usted quiere que Dios lo levante. Eso es correcto, hermano. Y hay otra cosa que para que lo sepa, usted tiene problemas con sus pies y ese es pie de atleta. Así que yo no sé si es pie de atleta, como el hongo que crece en los pies o... No sé si era un caso muy grave de eso. Dice, tiene problemas con sus pies y es pie de atleta. Eso es correcto. Y usted es un predicador. Eso es correcto. Así es, así dice el Espíritu. Ahora, ¿cree usted? Venga para acá, querido Dios y Padre. Bendigo a este hombre en el nombre del Señor Jesucristo y pido que tú lo sanes. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios le bendiga, hermano. Damita sentada aquí con su mano levantada de esta manera en la segunda hilera. Justo allá atrás, usted está orando por un levantamiento espiritual también. ¿Es eso correcto? Es una condición espiritual. Usted se da cuenta de que algo está sucediendo allá, ¿no es así? Pareciera, audiencia, que ustedes pueden ver eso. Que no pueden ver esa luz que vino. ¡Wow! Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Qué no pueden ver esa luz que vino, un color verde esmeralda, suspendida justo allí sobre la dama? Yo me imagino, yo pensara que tantas personas hubieran podido verlo. No pueden ver esa luz tan obvio para él. No pueden ver esa luz suspendida justo ahí sobre la dama. Ahí está. Ella está orándole a Dios para que le ayude y le dé ayuda espiritual, porque ella está buscando tal de Dios. Eso es verdad. Solo crea. Levante su mano, dama. Oh, a Dios, muy arriba. Pudiera tomar esa misma mano. Podría tomar esa misma mano e imponerla sobre la dama que está a su lado, quien tiene artritis. El profeta no tenía que tocarlo usted. Usted solamente tenía que creer. Póngalo sobre esa dama que está a su lado, que tiene artritis y quiere ser sanada. Todo terminado, hermana. Para que pueda saber, la dama sentada al lado de ella, ¿cree usted, dama? Usted está orando por ese niñito. Sí, levántese, solo un minuto. Hay un muchacho sentado aquí mirando para acá que también está orando y su espíritu está entrando. La dama con el sombrero blanco, sí, quiero verla. Póngase de pie, mírase acá por un momento. ¿Me cree que soy su profeta? Si Dios me revela qué está usted orando, ¿lo aceptará? Bueno, su problema estomacal terminará entonces. ¿Cree usted con todo su corazón que Jesús la sanará y que hará las cosas que usted ha pedido? Si lo cree con todo su corazón, levante su mano. Con todo su corazón, usted lo cree. Ahora, amigos, lo que está tomando plazo, puede tomar plazo aquí. La clave es de creer. Si usted lo cree con todo su corazón, levante su mano. Con todo su corazón, usted lo cree. Ahora incline sus rostros. Nuestro Padre Celestial, oro que en el nombre de Cristo, tú le des a ella el deseo más profundo de su corazón mientras condenamos al diablo en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Ahora, tengan fe. Nada muy complicado. Solamente tome a Dios en su palabra. Usted, dama, cree usted con todo su corazón. Yo soy un desconocido para usted. Simplemente vienen viene de todas partes. Ahora, sean muy reverentes y estén todos orando solo un momento. Todos ustedes son humanos. Todos ustedes tienen espíritus y todos están presionando ahora. ¿Ven? Y las visiones ahora están viniendo de todos lados. Es difícil agarrarlas. Quiero hablar con usted, dama. Solo un momento. Míreme. Fíjese en mí. Me refiero igual como en la Escritura. Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada Hermosa y dijeron, míranos. Eso no significaba que los mirara para solo para llamar la atención. Usted tiene problemas con sus piernas. Eso es correcto. Ahora, siendo que he tomado su espíritu bajo el control del Espíritu Santo, hay algo más en su corazón. Eso no la dejó satisfecha. Veo una especie de, es agua, grandes olas moviéndose. Es el océano. Usted está interesada en algo. Es alguien que está en ultramar. Y ese es un hijo, y ese hijo está en Italia. Y ese hijo tiene un problema estomacal, y está supuesto a someterse a una operación inmediatamente. Y el muchacho es un pecador, y usted quiere oración para su alma. Así dice el Señor. ¿Cree usted? Querido Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, yo pongo manos sobre la mujer y pido que ella reciba lo que ha pedido. En el nombre de Cristo. Amén. Vaya, no le dude a él, dama. Hay una luz alrededor de usted, ahora donde había oscuridad. Puede recibir lo que ha pedido. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. No duden. Amén. Dígame, ¿en qué otro lugar esto sucedió? Él dijo, si puedes creer, muy, muy bien, jovencito. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él ha resucitado de los muertos? ¿Cree que la obra que ahora usted está viendo acontecer, cree usted que viene de Dios? ¿Me cree que soy su siervo? ¿Cree que la palabra que yo prediqué es la verdad? Entonces yo puedo ayudarle. Si usted cree eso, porque Él lo prometió. Usted está sufriendo con una condición nerviosa. Usted lo ha tenido desde que era un niño, desde que era un niñito en la escuela. Usted se asustó bastante en una ocasión cuando venía. Fue un perro o algo que se atravesó en el camino. Eso fue hace muchos años. Eso es correcto. Al leer sus libros en la escuela, usted se los acercaba mucho porque tenía miopía. Usted lee muy cerca. Usted debería empujarlos hacia atrás. Su maestro se lo ha empujado para atrás. Eso sucedió hace muchos años. También usted tiene aquí a alguien en el edificio en quien está interesado. Es su mamá. ¿Cree usted que Dios me diría lo que está mal con ella? ¿Lo aceptará? Ella tiene un problema de asma, correcto. ¿Me cree que soy su profeta ahora? Usted está orando por su esposa también. ¿No es así, hijo? ¿Cree que Dios me diría cuál es el problema de ella? Ella tiene algo mal en sus dedos. Se tornan amarillos, hinchados en las puntas y las uñas se caen. Eso es correcto, ¿no es así? Ahora, ¿cree usted? Entonces vaya, reciba conforme a lo que ha creído. Que de la misma manera, en el nombre de Cristo. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted con todo su corazón? Yo no la conozco, señora. Usted se da cuenta de eso, pero Dios la conoce. Él conoce todo sobre usted. Usted está parada aquí por alguien más. Es su hija. Tiene un problema horrible. Un problema femenino. La veo yendo al hospital y saliendo, pero escucho al doctor decir que la tienen que operar de nuevo. Eso es correcto. ¿No cree usted eso? ¿Acepta en este momento a Cristo como el sanador? Venga, mientras usted se para en lugar de ella. Oh, Cristo de Dios, yo condeno al diablo y pido que esta mujer reciba su bendición que ha pedido en el nombre de Cristo. Amén. Tenga fe en Dios. ¿Cómo le va, Señor? Yo no lo conozco, pero hay alguien que sí lo conoce. Y ese es Dios. Arriba en el balcón, en la hilera del centro, sentado allá atrás. Señor, con el problema del estómago, ¿cree que Dios lo sanará y se pondrá bien? El hombre con la camisa blanca, con una corbata que se ve azul, de cabeza canosa, sentado allí con un problema estomacal, orando. Tiene acidez en el estómago, con úlcera. Levante su mano, Señor. Ahí lo tiene. Usted está sanado. Jesucristo lo sana. Amén. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. ¿Cómo puede hacer estas declaraciones? ¿Cómo puede decir estas cosas si no son verdad? Oh, ustedes lo expusieran en la misma noche. Ha estado trabajando duro, ¿no es así? Se intoxicó con eso. Intoxicación por cemento. Señor G.H. Whitner, regrese a casa. Eso lo va a dejar, Señor. Su fe lo ha sanado. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Usted cree, mujer? Usted lo tocó a él, la demita con el vestido rojo. Usted estaba orando, ¿no es así, hermana? Sí, ahora, ahí está él. Él está parado a su lado. Usted está sufriendo con un problema de mujer, un problema femenino. Eso es correcto. Por cierto, usted es un ministro, una mujer predicadora. Usted no es de esta ciudad, usted es de Alabama. Por cierto, usted tiene una hermana por la que está orando. Ella no está aquí, pero ella está allá y tiene epilepsia. La veo en que cae con el espíritu. Eso es verdad. Tenga fe, mujer, y cree en Dios y puede recibir lo que ha pedido. Amén. Esto tiene que ver con lo que usted cree. Él dice, ¿ustedes creen? Si pueden creer, todas las cosas son posibles. Usted también es de fuera de la ciudad, pero ¿cree usted? Usted está asustado, ¿no es así? Usted está por convertirse en mamá y la razón por la que está asustada, usted tiene una ruptura y tiene miedo que este bebé estará bien o no. Me pregunto si no dudará, señora Hoffler, entonces puede ser sanada. ¿Lo cree usted? ¿Cómo sabe él su nombre y quién es usted? ¿Lo cree con todo su corazón? Muy bien, señora Huffler. Puede irse a casa y dar a luz al bebé en paz. Dios Todopoderoso, yo bendigo a la mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Simple, sencillo. ¿Cree que Dios sanará esa condición de sangre, que le quitará esa diabetes y podrá ser sanada? ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces siga su camino, crea con todo su corazón y sea sanada. Amigos, esto es exactamente el Nuevo Testamento. Esto es directo, es lo que tomó lugar, lo que tomó plazo en los evangelios. Pero Jesucristo está usando otro cuerpo. Y el hermano Branham no es Jesucristo. Y había momentos en que él dijo cosas de las cuales él se tuvo que arrepentir, pero hay veces que está escuchando la voz de Dios. Él dice, usted es joven para tener artritis y cosas, pero Dios puede sanarla. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces vaya y crea con todo su corazón, sea sanada. Venga para acá. Quiero imponer mis manos sobre usted a medida que pasa. Jesús de Nazaret, sana a la mujer, lo ruego. Amén. Tenga fe en Dios. La enfermedad de usted mata a muchos cientos, pero Dios puede sanarle el problema cardíaco y restablecerle. ¿Lo cree usted? Hay muchos allá afuera sufriendo de lo mismo. Allí en la hilera de enfrente. No, no es para usted. Usted está parado por un amigo. Ellos viven en Georgia. Tienen problema cardíaco. Si lo puede creer con todo su corazón, usted puede ser sanado también. El hombre con la camisa roja mirándome, usted está orando, ¿no es así, señor? Usted quiere ser sanado, ¿no es así? Usted es un predicador del evangelio y está sufriendo con un problema nervioso y usted solo le estaba orando a Dios. Dios permite que él me hable a mí. O sea, ¿ve cómo el hermano Branham decía que usted opera el don? Usted es el que saca el beneficio de ello. El don no es para la persona, es para usted. Dios permite que él me hable. Si eso es cierto, levante su mano, reverendo. Usted ha recibido su sanidad. Vaya en paz. De la misma manera, usted, hermana, no dude de nada, pero crea con todo su corazón. Usted necesita sangre. Usted está anémica. Su sangre está pasando delante de mí. Es delgada. Pero ¿cree usted que usted y yo podemos ir al Calvario y obtener una transfusión de sangre por medio del Señor Jesús? Padre Celestial, yo oro a ti que tú sanes a la mujer. Escuchad su voz. Amén. Servimos al mismo Dios esta noche. Ahora, amigos, él tenía que hacerlo a través de un hombre primero para comprobar que era él. Él tuvo que predicar la palabra Y el autor de esa palabra tenía que venir a confirmarlo, que era él, que era su palabra, porque teníamos todos estos millones, miles de diferentes Jesuses. Pero el Jesús verdadero de la Biblia vino a la escena y vindicó. Nadie más puede hacer eso. Este es un don que no puede ser imitado. Nadie. Había otras personas que eran falsos. No era un don que tenían. A lo mejor tenían el tipo de información y querían llamar ciertas cosas, pero esas cosas no duraron mucho. No tomaron plazo a través de todo el mundo. Esas cosas no fueron sin criticismo, ¿verdad? Pero no hay prueba de que esto alguna vez falló. Amén. Miles y miles y miles de veces. Así que usted tiene que tratar de dudarlo. ¿Correcto? Escuchamos su voz. Estoy tan agradecido. Solamente lo voy a decir mientras cerramos aquí, pero hubo un tiempo, muchos, muchos años atrás, cuando me sentía muy mal sobre mí porque yo decía, bueno, porque yo no pude haber nacido más temprano. ¿Por qué no pude estar en esos servicios? ¿Por qué me perdí eso? Pero el Señor me ha más que mostrado que Él no nos ha dejado sin nada. No nos dejó sin esas bendiciones. En sí, estamos viviendo en un tiempo más mejor. Si puede recibirlo, más bendito es aquel que cree y no ha visto. Y aún así cree, ¿correcto? Pero no es solamente decir, bueno, yo no lo vi y lo creo, pero porque creo, estoy viéndolo a él hacer las mismas cosas. No lo estoy viendo discernir. Bueno, en sí, sí, estoy viéndolo a él discernir los pensamientos e intención del corazón, porque la palabra sale y la palabra le habla a usted. Amén. Y la palabra discierne su corazón y usted sabe que el predicador no sabía. Usted sabe que el predicador no sabe y usted sabe que Dios está hablándole a usted y está discerniendo los pensamientos e intención del corazón. Así que todavía está aquí. Él todavía está haciendo la obra. Amén. Y estamos tan bendecidos. Porque eso es sin cuestión para cada uno de nosotros. Y la clave aquí, amigos, no puedo sobreenfatizarlo. No puedo decirlo suficientes veces. La clave es solamente creer. ¿Correcto? Así que tenemos que eliminar toda la duda. Tenemos que empujar toda duda. Tenemos que creer. Tenemos que querer que creer. Él se le fue dicho, si tú puedes convencerlos a creer, no habrá algo que se pueda poner enfrente de ti. No hay ninguna diferencia ahora. Es el mismo patrón. Uno es el que usted es el que está tocando su vestidura. Usted es el que lo está tocando a él, y cada vez que venimos aquí, es él. Y va a haber gente que va a estar sentada en servicio y no van a reconocer que está aquí. Pero si usted es un hijo o hija de Dios, hay algo en usted que lo va a traer. Va a desear eso. Va a haber algo que va a querer contactarlo. Y depende de usted. Es lo que usted cree. ¿Qué cree usted? ¿Qué desea usted? ¿Qué está buscando? ¿Qué está pidiendo? Si yo le preguntara, yo no quiero que nadie levante su mano, pero estoy convencido esta noche, porque he hablado con muchos de ustedes a través de los años. Si fuera a preguntar esta noche, ¿cuántos de ustedes saben que Él habló a usted? Cuando nos reunimos a escuchar la palabra, usted sabe sin sombra de duda, muchos de ustedes han dicho a través, y no solo de nuestro ministerio, pero de otros ministerios también, muchos de ustedes han dicho, bueno, es como si usted estuvo en nuestro vehículo, estamos hablando de eso hoy. Y yo no tengo nada que ver con eso. Es Él que está hablándole a usted. Y cuando usted realiza que está escuchando su voz, es usted y Él. Y es personal. Él cuida de ustedes, amigos. No estamos aquí que nos falte algo. El diablo no tiene la mayoría ni la ventaja. Nosotros estamos del lado ganador. Nosotros somos los vencedores del día final. Aleluya. No solamente hay más de nuestro lado, pero hay mucho más de nuestro lado. A veces casi me siento mal por el diablo, casi. Pero me ha dado tantas peleas que él merece lo que viene para él. Amén. Pero no es justo. No es justo. No es una pelea justa. El diablo no tiene oportunidad. Y sus ángeles caídos, tampoco tienen oportunidad. Amén. Pongámonos de pie. Tenemos jóvenes entre nosotros que no sabemos cuándo ese tiempo venga, cuando venga esa edad en particular, cuando Dios empieza a hablarle y está recibiendo de Dios de una manera que nunca había sucedido, pero hay que ser obedientes a lo que el Señor predica en nuestros corazones. En otras palabras, puede estar aquí en esta noche y puede decir, bueno, vamos, ya hemos escuchado esto. Yo lo creo. ¿Por qué está siendo predicado? Bueno, usted no va por su propia cuenta. Cada uno de nosotros tiene que pasar por este camino. Y cada uno de nosotros tiene que estar convencido. Yo no quiero ninguno que pierda su voz. Y yo no sé cuándo será que alguien va a escuchar su voz. ¿Correcto? Yo solo sé que Él quiere que usted escuche su palabra, su voz, y sus hijos van a escuchar su palabra, su voz. Amén, aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Padre, te damos gracias. Tenemos tu palabra segura, Señor, y podemos saber y saber que escuchamos tu palabra y estamos convencidos de ello. Ponemos nuestras vidas en ello. Estamos confiando en nuestras almas. Nuestro destino eterno está confiado en que creemos que escuchamos de ti, no que escuchamos de ti, pero sobre ti, pero escuchamos de ti. Y a lo mejor llegamos a la realización que escuchamos de ti, pero hay un caminar contigo, que escuchamos tu voz y estamos caminando contigo y podemos decir, podemos entender mientras caminamos contigo y aprendemos de ti, tus caminos se hacen más fácil y más fácil. Y se hace más fácil saber tu voz y distinguirla de todas las voces que están allá afuera. Y Señor, buscamos tu voz cada día. Buscamos tu voz en oración, buscamos tu voz mientras leemos tu palabra y escuchamos tu palabra y tenemos compañerismo contigo. Y Señor, mientras nos reunimos a tener compañerismo como un cuerpo, Señor, estamos mirando a ti en expectativa de escuchar de ti. Y Señor, yo puedo decir que no estoy... no estoy, Señor, tú has, Señor, si no hay nada más que esto, si esto es el final, si es el final de ello, Señor, vale la pena en esta caminata que he tenido contigo, sabiendo que estoy escuchando tu voz, no estoy decepcionado, yo sé que tú estás en control, tú estás guiando, yo sé que puedo tener confianza en ti. Yo sé que cuando es tu palabra y yo sé cuando el enemigo está tratando de inyectar algo, Señor, hay una paz en saber eso, Señor. Señor, y cuando el mundo está en tribulaciones, están bajo una nube oscura. Es tan oscuro. En el reino espiritual, el reino de la oscuridad es completamente oscuro. Y sabemos que la luna refleja en la luz de la luz y sabemos que está oscuro. Aquí en los últimos días, en el tiempo final, y no hay luces en las organizaciones. Hace tiempo te sacaron y tú estás tratando de entrar ahí con la vida que tú trajiste a la iglesia hace 2000 años, pero ellos te han sacado de la iglesia y ellos están bien con eso. Te han sacado y ya no estás de entre ellos y ellos ni siquiera lo saben. Pero Señor, nosotros lo sabemos. Si el rapto tomara lugar y si por alguna razón fuéramos Señor, sabríamos nosotros que si el rapto sucediera, tu espíritu sería tomado de la tierra y no estaríamos, si por alguna razón nos dejarías aquí, no sintiéramos tu presencia, nuestras oraciones no fueran contestadas y tanto fuera tan diferente y tanto cambiaría. Así que, Señor, no estamos queriendo irnos en el rapto porque tenemos miedo. Sobre el tiempo de tribulación. Ciertamente no queremos pasar por eso, pero queremos irnos en el rapto porque a donde tú vas es a donde queremos ir. Y si tú no estás aquí, no queremos estar aquí tampoco. Así que, Padre, oro que tú continúes ministrando a nuestros corazones. Nosotros nunca sabemos cuando la luz va a llegar a alguien y una se va a encender una llama, pero confiamos, Señor, que tú eres fiel, tú eres el testigo fiel y verdadero, y tú sabes los tuyos, tú conoces a los tuyos y no perderás a ninguno. Nuestra posición es de ser fieles, estar listos en temporada y fuera de temporada para traer el consejo completo del Señor, atraer la palabra completa en su plenitud. Señor, por tu gracia, queremos ser fieles a ese llamado que cada uno de nosotros tenemos. Queremos tener paciencia, Señor, sabiendo que cada uno de nosotros tenemos que venir de la misma manera. Así que, Señor, si solamente estamos esperando en una persona, que así sea, es más que suficiente vale más que la pena, Señor, en paciencia que hables a esa persona. Señor, escuchando estas palabras, que estas cosas no son una carga dura o no interesante. Señor, no podemos escuchar suficiente. Nos pueden decir la antigua historia una y otra vez y algo nuevo saldría de ello seríamos bendecidos por ello. Así que, Señor, yo oro por tus bendiciones en cada uno de nosotros. Y mientras estamos de pie esta noche, Señor, estamos listos para acercarnos a la mesa para tomar lo que se le llama la cena del Señor, y yo oro que nos perdones de nuestras fallas. Y cada uno de nosotros, Señor, que si hay algo que viene a mente, que lo hagamos correcto, Señor. Rendirnos a ti, Señor, y venir en confiados, Señor. Y no retenernos, no separarnos. Pero, Señor, permite que hay una manifestación de ello, que si hay algo mal en nosotros, que lo reconozcamos, Señor, y lo corrijamos. Sabemos que cuando lleguemos al otro lado, vamos a decir, bueno, ¿por qué tuve miedo de hacer eso? Es solamente el enemigo tratando de trabajar a nosotros. Pero, Señor, queremos poder decir, todo está bien entre tú y nosotros, todo el tiempo, Señor, así que oramos que te muevas en cada corazón y pedimos que tú bendigas el pan una vez más, las manos que lo prepararon, Señor. Padre, mientras tomamos de este símbolo, que es un símbolo de tu cuerpo, que fue dado por nosotros, un símbolo del pan de vida, el tomarlo y también el vino, que tú lo bendigas, Señor, para el bien de nuestros cuerpos, igualmente que el pan. Señor, mientras tomamos de ese símbolo también, reconociendo que simboliza la vida, que viene la vida que estaba en esa célula de sangre, viene al corazón del creyente. Y creemos, Señor, que estamos tomando, espiritualmente hablando, de tu carne y de tu sangre, no literalmente. Estamos tomando de ti, Señor. Estamos tomando de nuestro sacrificio. Y estamos llegando a ser uno. Estamos siendo uno con nuestro sacrificio. Y nuestros pecados han sido expiados. Así que pedimos que bendigas esto. Señor, que tengamos posiblemente un momento de silencio aquí, mientras oramos por el cuerpo y el cuerpo ora por nosotros, Señor, y queremos esperar el uno por el otro, orar el uno por el otro por unos momentos antes de venir a la mesa. Pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno, que no haya nada entre nosotros y tú. Sabemos que si hay algo entre nosotros y alguien en el cuerpo, entonces definitivamente hay algo entre tú y nosotros, porque no podemos proclamar de estar en términos perfectos contigo. Si hay, si nuestra relación horizontal no está bien, entonces nuestra relación vertical no puede estar bien, porque, Señor, eso turbaría tu espíritu, Señor. Así que nos rendimos a ti por unos momentos. Queremos orar el uno por el otro, Señor. Gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad de ser obediente para honrar tu muerte y resurrección, Señor. Señor, de tomar estos símbolos una vez más. Tú nos dijiste que lo hiciéramos continuamente en memoria de ti hasta que vinieras. Así que te agradecemos de poder hacer esto esta noche. Pedimos que cada uno, Señor, sea bendecido, Señor. Que traiga a tu cuerpo más cerca. Sabemos que tu amor es el mejor poder en el universo. No hay nada más fuerte que eso. Solamente oramos que los espíritus malos sean echados fuera. Cualquier tipo de diferencia o rencor que sea echado fuera, Padre. Que tú tengas la preeminencia en este cuerpo local. Queremos, nuestro deseo es de que tú tengas preeminencia en el cuerpo universal, el cuerpo místico, aquí en la tierra, en esta hora. Mas, Señor, que empiece o que tome lugar en cada uno de los cuerpos locales, Señor. Estamos orando particularmente por esta porción de tu cuerpo, Señor. Que este cuerpo se junte en tu amor. Y, Padre, que tu luz brille a través de este cuerpo y otros puedan venir a conocerte en poder y demostración de tu espíritu, que otros vengan a conocerte en tu verdad, en vida, en realidad. Y, Señor, que las oraciones sean contestadas. Padre, que tu reino sea glorificado, que tú seas glorificado. Tu reino venga y tu palabra sea hecha. Tu voluntad sea cumplida concerniente a lo que tú tenías en mente para este cuerpo local. Bendice a cada uno, Señor, mientras venimos a la mesa. Que vengamos con un corazón fiel y en expectativa, Señor, que hay sanidad en la copa esta noche. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús.